te transmita mi dolor. Compartida desilusión, una gran rabia acumulada, intentos de emancipación. Y aunque pueda darte esa canción llena de impotencia, a veces desesperación por la constante traición, aprovechadores de la nación. Encauce mi rencor, las lágrimas lavadas.
Hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Un buen día para cada uno de ustedes, estimados, estimada radioescucha que ya está en sintonía de este programa. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas que siempre están atentos al programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y bueno, desde el Consejo del Pueblo Maya le damos la bienvenida a este espacio radial. Hoy pues tendremos información importante, información que usted debe analizar, que usted debe consensuar, que además debe ampliarse y sobre todo pues debe generar su propia opinión crítica sobre este tema. Estamos directamente en un proceso electoral, temas importantes, preguntas importantes se generan alrededor de este tema y es por ello que el programa La Mirada de los Pueblos empezaremos con un análisis directamente sobre este momento político, sobre este contexto político, pero también hablaremos de las diferentes problemáticas que pues se mantienen en las diferentes comunidades y pueblos en Guatemala. Le damos la bienvenida a este espacio radial al programa La Mirada de los Pueblos.
Escuchas La Mirada de los Pueblos gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos,
Radio Creativa en Huehuetenango,
Radio La Voz de Atitlán en Sololá,
Radio La Niña en Totonicapán,
Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu,
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché,
Radio Sololá en Sololá,
Radio Tulán en Quetzaltenango,
Radio Cahuinaquel en Palines Cuintla,
Radio La Pegajosa en Chimaltenango,
Radio Ischel en Zumpango Zacatepeques,
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán San Marcos,
Radio Chihuán Estéreo en San Marcos,
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
Radio Voces Unidas en Foyabaj Quiché,
Federación de Escuelas Radiofónicas FGER en Ciudad Capital.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Bueno, también desde el programa La Mirada de los Pueblos queremos enviar un afectuoso saludo, un abrazo fraternal a cada una de las familias que han perdido un ser querido en este lamentable accidente sucedido recientemente en el kilómetro 158 de la ruta interamericana de Nahualá. Hermanos, hermanas, niños que han perdido trágicamente pues la vida en este fatal accidente, en donde pues un camión embistió una gran multitud. Precisamente hermanos quichés, hermanos cachiqueles, hermanos de diferentes pueblos pues han fallecido. En nombre del Consejo del Pueblo Maya enviamos nuestro más sentido pésame, un abrazo fraterno, un saludo fraterno a cada una de las familias que han perdido en este accidente de familia.
En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Hay mucha información importante en este contexto político y sobre todo, pues, de interés para cada uno de ustedes. Y es que recientemente se dio a conocer una escucha telefónica de Sandra Torres, candidata a presidencial del partido Partido UNE, como una muestra de la forma fraudulenta en que los partidos pues operan en la recaudación de dinero para financiar la campaña en el año 2015. Otra información importante que usted debe de saber, estimado, estimada Radio Escucha, es que el Tribunal Supremo Electoral recientemente ha rechazado la inscripción de la candidata presidencial por el movimiento Semilla, Telma Aldana, y esto por recursos que se le han puesto en contra de esta candidatura. Más de 8 han sido los recursos planteados en contra de la inscripción de la candidata presidencial. Es por eso que el Tribunal Supremo Electoral pues ha decidido no inscribirla. Cabe pues mencionar los procesos legales que también se van a determinar. Ella ha manifestado a través de su cuenta de red social que llegará hasta la Corte de Constitucionalidad. Pues esto es lo que se sabe. Esta es la información más importante en este contexto político. Hoy vamos a analizar este tema, como bien lo había mencionado al inicio. Es muy importante que usted, hermano, que usted, hermana, esté atento a lo que pueda acontecer en estos 3 meses que estamos inmersos en esta contienda electoral, ya que de aquí, pues, en adelante se jugará el futuro de Guatemala directamente en el tema económico, en el tema social, en el tema político.
Es importante conocer las opiniones desde diferentes puntos de vista.
La mirada de los pueblos.
Hoy nos acompañan en este espacio radial para analizar este contexto político el abogado y analista político licenciado Denny de León, a quien doy la bienvenida a este espacio radial. Bienvenido, licenciado.
Buenos días para todos y para todas. Gracias, estimado José, por la invitación. Aquí estamos, pues, para platicar algunos aspectos que nos parecen interesantes en relación a este contexto que estamos viviendo, sobre todo en el proceso electoral.
Bien, también damos la bienvenida a la licenciada analista política Laura Orozco. Bienvenida, licenciada.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Pues hoy los acompañamos en este análisis que tiene como fundamento tener en la mesa todas esas variables que se van moviendo en todas esas redes de poder previo a una elección general para elegir a candidatos en Guatemala.
Bien, como todos lo sabemos, y si no, pues se lo informamos a través de este programa, el próximo 16 de junio se realizará en Guatemala las elecciones generales para elegir al próximo presidente de la República de Guatemala, asimismo la elección de diputados y alcaldes. Como ciudadanos, y gracias al voto voluntario, tenemos la posibilidad de elegir si ir a votar o no hacerlo. Muchos aún están en la duda de si votar o no y por qué hay que hacerlo. Hay muchas preguntas que surgen dentro de este marco político electoral. Hay diferentes posturas en este momento. Por un lado está un primer grupo, el grupo que decide ir a votar, pero hay una serie de preguntas o hay una serie de posturas en esta posibilidad de ejercer su derecho cívico. Son algunas de las opciones que tenemos en este marco político electoral, son algunas de las opciones también que muchos de nosotros pues hemos pensado alguna vez antes de ir a votar, y otra que enmarca el tema del día de hoy es la pregunta: ¿mi voto a cambio de qué? Para ello pues lo analizamos a través de las diferentes ponencias de los invitados el día de hoy, licenciado Denny de León y licenciada Laura Orozco.
Todos tienen un espacio
en la mirada de los pueblos.
Licenciado Denny, ¿qué le parece pues el contexto político electoral en que marca también las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que muchos han dicho que estas elecciones pues serán atípicas o son atípicas directamente.
Sí, buenos días. Este proceso electoral, a comparación de otros, o al menos así quedado evidenciado, está muy muy colisionado, está muy muy fragmentado, está lleno de tropiezos, si queremos verlo de esta manera, ¿verdad? Desde los aspectos de hace algún par de años relacionado a las mismas reformas que en su momento se planteaban y eran las demandas de la sociedad civil, en relación principalmente a algunos puntos que como guatemaltecos y guatemaltecas pues no estábamos muy de acuerdo, ¿verdad? Sobre todo, digamos, a esa forma tradicional de hacer política, esa forma, incluso hereditaria de hacer política. Entonces vinieron una serie de aspectos, ¿verdad?, que de repente por ahí se lograron, pues, algunos cambios en la ley electoral y de partidos políticos, pero particularmente observamos que estos cambios no abordan los temas profundos, no abordan aspectos que vayan encaminados precisamente a darle una transformación a este proceso electoral. Por ejemplo, seguimos observando que a lo interno de los partidos políticos no existe una verdadera democratización. Seguimos viendo, seguimos notando y seguimos dándonos cuenta que hay, que en los partidos políticos hay dueños, en los partidos políticos hay caciques, en los partidos políticos hay inversión, en los partidos políticos hay un sector bien definido, ¿verdad?, que precisamente observa este vehículo, observa esta figura o esta entidad como un espacio para poder encaminarse y llegar a las instancias de poder. ¿Qué significa esto? De que los espacios para otros grupos, por ejemplo, para grupos como mujeres, como jóvenes, como indígenas, a lo interno de los partidos, no se ve reflejado. Es decir, en aspectos generales, si observamos, nuevamente encontramos un círculo de amigos, de familiares, de inversionistas que tienen controlado a los partidos políticos, ¿verdad? Y ante eso, pues, de ninguna manera se observa factores o elementos como la igualdad al interno de los mismos. Y esto, pues, ¿qué nos lleva, qué nos acarrea? Que efectivamente en su momento la ley electoral y partidos políticos, con las reformas que se pudieron haber conseguido hace algunos años, pues abordó temas, digamos, de forma, pero los temas estructurales, los temas de fondo no fueron, digamos, sustancialmente modificados, ¿verdad? El último gol que nos meten, si queremos verlo de esta manera, nos mete el Congreso, es lo relacionado precisamente, ¿verdad?, a esa posibilidad del voto nulo. De la Corte de Constitucionalidad venía la posibilidad que, si en caso no se llegara, digamos, a mayoría por el voto nulo, hubiera se repetían las elecciones. Ojo, pero ¿qué pasó antes de iniciar el proceso electoral? A lo interno del Congreso hacen una modificación a una palabrita, a un par de palabritas, solo eso le modifican. Y la propuesta en el sentido original de la Corte de Constitucionalidad iba a que, pues, si hay voto nulo, se repiten las elecciones con nuevas propuestas políticas, con nuevas caras políticas, es decir, nuevos actores. Uh-huh. Sin embargo, la reforma en el Congreso estuvo encaminada a mantener, digamos, ese status quo. ¿Qué significa esto? Que si hay voto nulo, si el voto nulo en un momento determinado es el ganador, como ya se anda mencionando por ahí, los que van a tener la posibilidad de reelegirse en un segundo proceso electoral van a ser las mismas figuras, las mismas nóminas. No hay posibilidad de hacer cambios en ese sentido. Entonces, observamos que digamos, el fondo del asunto no se tocó, el fondo del asunto no se abordó. Y esto, pues, conlleva a un descontento generalizado de la población, ¿verdad? Nos damos cuenta de que ahorita hay una baraja, hay una baraja de propuestas, hay un círculo de propuestas, y el discurso es repetitivo, el discurso es el mismo. Las propuestas son las mismas, las inquietudes son las mismas. Todos hablan de qué van a hacer, ¿sí? Todos hablan de desarrollo, de transformar el país, de cambios importantes, ¿verdad? Pero ninguno, o al menos de los que hemos tenido la oportunidad de analizar y escuchar ahí, de los que le hemos dado seguimiento, no establecen el procedimiento o el cómo van a desarrollar ese tipo de actividades, ese tipo de acciones. Todos hablan de seguridad, todos hablan de desarrollo, todos hablan de contrarrestar la pobreza, ¿verdad? Pero el elemento, digamos, la variable del cómo, el procedimiento, eso no se ve reflejado. Y uno observa algunos planes de gobierno por ahí, seguimos observando que son, muchos de los planes son inviables, inviables. Muchos quieren, digamos, contrarrestar aspectos profundos como la desigualdad, la pobreza, todo lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos a una cuestión a mediano plazo, 4 años. Y eso no es posible, eso no es posible. Son procesos largos que de una u otra manera nos ayuda a entender de que la dinámica electoral, la dinámica política, desde la aparente democracia de 1985 hasta la fecha, no ha tenido mayores avances o cambios significativos.
Hablaba de la representación política, que es una institución mediante la cual una comunidad selecciona y elige alguno o alguno de sus miembros para que se hagan cargo de la defensa y proposición de los temas y los intereses que son comunes. Hay hasta el momento 27 partidos políticos en la contienda electoral, 21 pues han registrado sus candidatos a presidenciables. Licenciada Laura, ¿cómo afecta directamente que en esta contienda haya esta diversidad de partidos políticos y que no exista representatividad directa en cada uno de ellos, o hay algunos que sí?
Bueno, digamos que a nivel presidencial y a los diferentes cargos, yo sí he podido evidenciar de que hay mucho más participación. Eso no hay que negarlo. Me ha parecido interesante cómo muchas planillas, tanto a diputación como a alcaldías, hay muchos líderes que han tenido una vida muy interesante, ¿verdad? Y que nunca se habían tal vez imaginado participar en política, pero hoy están queriendo ser una opción. Obviamente siempre van a haber como señalamientos que dicen que posiblemente no hay experiencia, que a veces son muy jóvenes, que de pronto son mujeres, que de pronto son indígenas. O sea, siempre van a haber factores que digan que no son lo viable. Sin embargo, creo que en aspectos democráticos eso es muy bueno, eso es muy positivo, ¿no? Pero todo eso tiene un devenir, ¿no? Hablábamos en algún momento cómo el año 2015 ha sido un precedente para que muchas personas se alienten a participar, porque siempre se señalaba en decir, bueno, pero es que los mismos participan y los buenos no lo hacen. Uh-huh. Hoy considero que hay muchos perfiles buenos, tanto en la esfera alta hasta la esfera tanto local, que están siendo una propuesta y que están saliendo a la palestra para fortalecer esos procesos democráticos. Entonces, tal vez yo no comparto cuando dicen, ay, Dios mío, pero cuántas personas hay y lo único que van a hacer es dividir el voto, pero esa es la democracia, ¿no? Y estar bajo un sistema también multipartidista como el guatemalteco, pues anima a ese tipo de procesos. Decíamos que las elecciones hoy son evidentemente atípicas. No sé, todos hacíamos un análisis del escenario específicamente con las tres mujeres que están liderando las encuestas. En este caso ya le volaron la cabeza a una y no se duda que posiblemente a las otras dos también. O sea, también hay que empezar a hacer un escenario de las elecciones sin estos tres elementos que ponderaban las encuestas, porque las tres tienen problemas. Una, que sí tiene evidentemente un problema constitucional, y aquí Eli podría hacernos un análisis respecto a eso, que es Uri Ríos, pero ¿qué pasa con Sandra Torres, verdad? Entonces, ¿qué pasaría si las elecciones hoy serían sin estos tres elementos? O sea, el escenario cambia definitivamente. ¿A quién van a catapultar, no? y cómo la población podría generar un cambio en el tema del voto nulo o en el abstencionismo, ¿verdad? Porque digamos que en este caso la representante del partido Semilla tenía, bueno, tiene un gran porcentaje de aceptación. ¿A dónde se va ese porcentaje, no? ¿A qué candidato recaería o recaería simplemente a lo nulo o al abstencionismo? Entonces, muchos determinan de que es un proceso, que esto atenta a la democracia, porque dicen, bueno, ¿y por qué no le dan a todos la oportunidad de participar y que las personas sean las que tengan que elegir, porque ellos son, ¿no? Sin embargo, se ha denotado mucho, tal vez algo muy diferente a los otros procesos electorales, y es lo que le han llamado la judicialización de la política. Y tal vez acá también le tiro un poco la chivolita a Lick Denny, porque creo que esto es más un análisis jurídico que valdría la pena traer al debate para ver cómo estos elementos son determinantes y cómo cambian de un momento a otro la conducta, el escenario, o sea, todo lo que nosotros nos imaginamos. O sea, eso es interesante. Y las otras cuestiones es cómo las entidades que nacen como contrapesos, o no sé si sea así, por lo menos el Tribunal Supremo Electoral es una institución jurídica de contrapeso. O sea, cómo estas instituciones podrían bajarle un poco a la crisis que estamos viviendo. Sin embargo, ahorita con estas decisiones han hecho que la crisis pues se haga más grande, ¿no? Entonces, esto son elementos importantes que hay que traer en el análisis para saber que aquí somos todo un sistema, ¿verdad?, que nace y se crea específicamente para mantener esas relaciones de pesos y contrapesos, y hasta dónde tienen que llegar ellos para seguir fortaleciendo la misma democracia.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Algo que hemos visto evidente actualmente es lo que mencionaba Laura, y es que se ha judicializado directamente la política, y la política y la justicia se ha politizado. ¿Cómo entonces incide esto directamente, licenciado Denny, en estas elecciones generales, en donde hay bastantes acciones jurídicas interpuestas en contra de determinados candidatos? ¿Hay una disputa realmente del poder político en este momento, en donde, como lo mencionaba Laura, los escenarios pueden cambiar directamente?
Gracias, perdón ahí por la tu. Creo que vale la pena, digamos, comprender algunos aspectos relacionados a este concepto de la judicialización, ¿verdad?, de la política. Y en términos concretos, en términos sencillos, en términos prácticos, es decir, judicializar la política es simplemente llevar el proceso electoral, en este caso, a aspectos de decisión judicial. Es decir, llega un momento determinado, ¿verdad?, que por X o Y razón, pues algún candidato, alguna candidata o alguna entidad de la misma sociedad civil que no esté de acuerdo, que esté inconforme con este tipo de alguna actuación propia de algún representante de algún partido, alguna figura política. Entonces lo que se hace es pues trasladar, digamos, este personaje, esta figura, este partido político, ¿verdad?, o el trabajo del partido político, hacia un asunto de carácter legal. ¿Qué significa eso? Que al final quien va a tomar la determinación, si participa uno o no participa otro, pues son las mismas instancias judiciales. Y aquí tiene mucho que ver, digamos, el mismo trabajo de la Corte de Constitucionalidad, tiene mucho que ver el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo, pues, el trabajo que tiene que ver con el mismo Tribunal Supremo Electoral. Aunado a eso, ¿verdad?, como aspectos eminentemente administrativos, están los aspectos judiciales, en donde de una u otra manera algún candidato, alguna candidata se le tacha por algún delito cometido, pues se va a una instancia de carácter jurídico penal, es decir, todo se va a la justicia. ¿Qué significa esto, verdad? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que al final quien va a decidir digamos, sobre el derecho de participar, sobre el derecho que tiene Laurita, sobre el derecho que tiene usted de participar, es el sistema de justicia. Ahí, digamos, se rompe en un momento, a mi parecer, se rompe en un momento determinado, digamos, el sentido democrático.
Exacto.
Que es, toda vez de que ya no es la voluntad popular la que asume una actitud de decidir yo quiero a este o yo quiero al otro, yo quiero a fulano, yo quiero a mengano, sino que es la misma actuación judicial o los mismos entes judiciales los que asumen y determinan esta postura. Ahora, quiero hacer, digamos, un paréntesis en ese sentido, porque legalmente sí es permitido, es decir, si uno no está de acuerdo en algo puede digamos interponer algún tipo de recursos. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Estamos en este contexto rebasando lo permitido a lo exagerado, si queremos verlo de esa manera, ¿verdad? Porque ya todo es judicializar, Entonces, ¿qué va a suceder en un momento determinado? En algunos casos, ya lo mencionaba aquí Laurita, que algunas figuras políticas van a quedar fuera de la contienda, no por decisión popular, sino que por una decisión de carácter judicial. Ahora bien, yo quiero detener un poquito aquí en este sentido, compañeros. Y yo al inicio platicaba un poquito en el sentido de que este proceso electoral es bien, ya lo manifestó, bien típico, bien curioso, ¿sí? Por cada una de las acciones y de las actitudes que ha tomado los entes estatales, ¿verdad? Dentro de ellos, por ejemplo, ¿qué actitud ha asumido el Ministerio Público y qué actitud ha asumido el mismo Tribunal Supremo Electoral? Pareciera que la justicia en estos momentos por rato se quita la venda y por rato se pone la venda. Ajá. ¿Ya?
Usted está hablando de llevar estas decisiones directamente a entes encargados. ¿Pero qué pasa con los intereses políticos que puedan llegar a tener
a eso
esas que personas? Es la imparcialidad directamente.
Ahí estamos. A eso quería llegar. A ese detalle iba, pero usted me interrumpió ahí. Entonces, el primer aspecto es llevarlo todo a la justicia, ¿verdad? Y ya dijimos algunos entes judiciales que toman decisión para que participe o no participe, ¿ya? Entonces, algunas figuras del Estado, como el Tribunal Supremo Electoral y como el mismo Ministerio Público, han tenido mucho que ver en este aspecto también. ¿Qué ha sucedido? Lo mencionaba hace ratos. La justicia aquí pareciera de que por ratos se observa y por ratos es transparente, ¿sí? Por ratos es negra y por ratos es blanca. Por ratos se quita la venda y por ratos se la pone. El mismo Tribunal Supremo Electoral ha determinado: este sí participa, este no participa, él participa, él no participa, este sí porque es transfuga, este no porque es transfuga. O sea, pareciera que los criterios, aun en características similares, son distintos al momento de tomar una decisión a lo interno del Tribunal Supremo Electoral. Incluso hay algunas contradicciones en la misma institucionalidad de este tribunal, porque por una parte el registrador de Ciudadanos dice, pues, no acepto a este candidato por estas circunstancias. Uh-huh. Viene el pleno del tribunal, sí lo aceptamos por estas circunstancias. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que uno puede observar de que pareciera de que la justicia se asocia en determinado momento, ¿verdad? A decisiones que van encaminadas a favorecer a determinados grupos.
Así es, veamos un ejemplo, lo de Giordano.
Eso, ¿verdad? Eso, ¿verdad? La inscripción de Suri Río, la inscripción de Giordano, ¿verdad? Hay otro par de diputados ahí, transfugas, que uno sí fue inscrito, otro no fue inscrito, ¿verdad? Ya. Entonces, ahí es donde, digamos, la política y la justicia se van de la mano, pero por rato se juntan, por rato se separan, ¿verdad? Y digamos, al final, ¿qué quiero decir con esto? Es evidente. Amigos y amigas, y bueno, aquí la licenciada también nos podría ampliar un poquito en ese sentido. Es evidente que hay grupos, hay poderes fácticos, ¿sí? Hay poderes fácticos que de una u otra manera están motivando y presionando a determinados sectores para que la balanza se incline hacia determinado lado, ¿sí? Entonces, aquí es donde la política se judicializa y se judicializa la política y todo lo demás. Entonces, al final, ¿qué está sucediendo? Que en todo este contexto de favorecer a algunos, de quitar ahí sí que de, es como cuando uno ahí está jugando algo, va quitando las barreras, ¿verdad? Sí, cuando uno va corriendo por ahí, va quitando la barrera, en 100 metros planos va quitando la barrera, ¿verdad? Claro. Están quitando barreras, ¿sí? Pareciera que para beneficiar a determinado grupo, a determinado sector. Y eso es un poquito delicado en el sentido de que entonces el sentido de la democracia, el sentido de la igualdad que plantea la misma Constitución se rompe, se pierde, porque ya no llena las finalidades para la cual está establecida.
Definitivamente es como pasarse de la Constitución por el Arco del Triunfo, ¿verdad? Lastimosamente, yo creo que en estas elecciones la pobre Constitución a cada rato se cita y no es cumplida. Y uno de los grandes problemas, en efecto, ya entrando en antecedentes políticos, definitivamente, aunque no lo querramos ver, siempre ha sido un juego estratégico que van moviendo sus piececitas, ¿verdad? A medida de ir ganando el juego. Incluso se discutía en algún tipo de análisis el día de ayer de que, así como de una vez el Tribunal Supremo Electoral ya rechazó la candidatura de la líder de Movimiento Semilla, con esos mismos antecedentes tendría que hacerlo con este señor Escobar de Prosperidad de Ciudadana. Entonces, ¿cuál va a ser la resolución con este candidato también? Imagínate, si es lo contrario, seguimos entonces evidenciando eso de que, bueno, hoy sí, hoy no, y creo que también va generando un descrédito hacia las mismas instituciones respecto al trabajo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, sin duda es un juego estratégico que están haciendo para seguir favoreciendo a ciertos candidatos. Y eso pues es lamentable en efecto para los procesos democráticos en Guatemala. Ahora, ¿cómo eso también va a ir generando las posturas ciudadanas? Porque yo no sé, es que aquí también hay otra cosa, es que muchas veces el guatemalteco es más objeto político que sujeto político. El sujeto político va a ser toda aquella persona que tenga un conocimiento pleno de la realidad, que va a saber discernir, que va a saber entender cómo se mueven todas estas aguas. Y muchas veces las personas objetos políticos son personas que se dejan llevar mucho por la desinformación y siempre por el tema emocional, ¿verdad? Lastimosamente la política es una cuestión eminentemente emocional, que va jugando con adeptos y con intereses para el mejor postor. Entonces, ¿cómo ir evitando y rompiendo esos lazos de ser objeto político y asimismo convirtiéndonos más en sujetos políticos?
Así es, licenciada. La imparcialidad debe ser un factor importante en la promoción de la democracia y estos entes respectivos encargados de velar directamente por la claridad en esta contienda electoral, pues deben ejecutarla. Estamos en el programa La Mirada de los Pueblos, hablando con el licenciado Denis de León, analista político, y Laura Orozco, analista política de igual manera. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Vamos a una pausa.
Regresamos en breve.
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Los mismos que le quitaron sus tierras ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo, quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios.
Toma la calle, vamos con todo. Di lo que sientes, dilo con tu voto.
Estás molesto y tienes razón. La cosa está de mal en peor, porque si estamos pelando, ellos están bailando salsa y reggaetón. Te digo, mira, lo que queda es luchar. Vamos a participar en honor a los que cayeron recuperando la libertad.
Toma la calle,
vamos con todo,
vamos con todo.
tiempo somos mayoría. Vota en protesta, que el mundo nos mira. Si no alzas tu voz, nos controla la vida. La plata no alcanza y no hay medicina. Si hasta están jugando con nuestra comida, haz que esto se acabe, que hay una salida. Si vas a votar, ganamos la partida.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a usted, hermano, hermana, que cada semana está pues atento al programa que produce el Consejo del Pueblo Amaya, con análisis, con información importante para que usted pueda generar su propio pensamiento, su propia opinión crítica al respecto. Lo invitamos también a no quedarse con esta información, sino a seguirse informando, a seguir indagando sobre los temas que acá tocamos. Hoy tenemos la presencia del licenciado Denny de León, abogado, de igual manera analista político, igual a la licenciada Laura Orozco, analista político, para que pueda compartir con nosotros pues este análisis sobre el contexto coyuntural, el contexto político. Hablábamos de las estructuras directamente de paralelas en este proceso político y la incidencia que tienen directamente en este proceso electoral. Hacías mención, Laura, de dos aspectos importantes: sujetos políticos y objetos políticos. Precisamente hablamos en un marco electoral donde existe apatía directamente a participar en esta contienda electoral. Precisamente en este marco he escuchado comentarios de personas que dicen: ¿y ahora qué nos van a dar por nuestro voto? Y si no, no voto. ¿Qué hacer directamente en este tema, Laura, en donde directamente pues ya hay una enfermedad directa en este proceso electoral del que me dan a cambio de mi voto?
Bueno, mira, la corrupción es una, lastimosamente, un síntoma que se ha ido, bueno, primero era un síntoma, pero ahorita ya es una enfermedad como tal. Y esa enfermedad viene desde las estructuras más bajas a las más altas. Lastimosamente, se fue criando o se fue fortaleciendo como un sistema específicamente para seguir con el círculo vicioso perverso, ¿sí? De seguir usando a los grupos vulnerables, que muchas veces son olvidados por el propio Estado, para que sigan con esa misma estructura. Entonces es ahí en donde se debe de empezar a jugar un papel importante de informar a la población de que su actitud, lo único que hace es alimentar ese sistema perverso, que no solo le afecta a ellos, sino que le afecta a todos los habitantes de Guatemala. O sea, es decir, tú estás siendo culpable también de estar en esa perversidad del sistema. Entonces, ¿cómo puedes cambiar? En primer lugar, tienes que ser un ciudadano responsable, porque la misma Constitución te lo obliga, ¿verdad? Y tenemos que ser no objetos políticos, sino sujetos políticos, de saber realmente cuáles son las actitudes que debemos de tener para fortalecer la democracia. Creo que muchas veces los partidos políticos que llevan incluso a los propios diputados al Congreso de la República hacen leyes no para beneficio de la población, porque lo menos que quieren es educación. O sea, lo menos que quieren es que la población se eduque para que empiece a tener criterios, para que empiece a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Por lo pronto, seguimos viendo que el propio Estado de Guatemala sigue sucumbido en un subdesarrollo, porque ya es con propósitos, o sea, ya son con propósitos de seguir con esa línea de manejar a las masas, porque así se les denomina, ¿verdad? Son masas electoreras que nos sirven a nosotros solamente para llegar al poder, y seguimos, y va, y llegan las personas al poder, ¿pero para qué? Para que si se siga manteniendo esa misma masa electoral. No invierten en educación, que esto es lo primordial para que las personas realmente despierten de realmente de esa realidad que viven, que piensan que el asistencialismo es la única fuente de desarrollo, y eso, lejos de desarrollo, es seguir sucumbiéndolos en la exclusión y en la desigualdad.
Existe mucha apatía, lo mencionábamos, en esta contienda electoral, personas que ya no quieren saber nada de lo que es la política, de los discursos, de la campaña, de los spots publicitarios, las personas que ya están cansadas de las promesas incumplidas, pero también hay personas que se han aprovechado directamente de su rol de liderazgo en comunidades, en pueblos, para poder poner al mejor postor el voto. ¿Qué hacer con este tipo de mal liderazgo? En esto, como hablaba la licenciada Laura, de actitudes que debemos pues desempeñar, de un voto consciente directamente de la realidad social en la cual estamos. ¿Cómo lograr esto, licenciado Odén?
Gracias por todo y gracias por el agua. Digamos, yo quisiera hacer una pequeña retrospectiva, ¿verdad? Recordemos que a lo largo de la historia, y remarcando un poquito lo que planteaba aquí la licenciada, digamos, los grupos excluidos han estado bien marcados, han estado bien definidos. Es decir, encontramos campesinos, comunidades indígenas, sector empobrecido, obreros, etcétera, que han sido los que han sufrido directamente los embates de esta desigualdad, y una desigualdad que se marca desde la época de la colonia, pues aún con el establecimiento de la misma supuesta independencia se acentúa más la desigualdad, porque es un grupo pequeño, ¿verdad?, el que se desliga de estar entregando informes o tributos a la corona española, que muy mencionado usted por el tema aquí de México y todo lo demás. Ahora, el asunto es que desde estas épocas, desde la colonia, desde la supuesta independencia, desde la misma reforma liberal, desde todos estos acontecimientos políticos y coyunturales, en donde ha tenido como denominador común el tema de gobiernos de carácter militar, el tema de gobiernos de carácter radical, observamos que los grupos vulnerables o los sectores vulnerables son siempre los mismos. Son efectivamente siempre, no vemos, digamos, que hay un cambio en el sentido de que aquellos que en un momento determinado pues tuvieron ciertas posibilidades económicas, sobre todo por algunos beneficios políticos y de las propias circunstancias, hayan cambiado su condición. Al contrario, ellos van creciendo, ¿sí? Lo que se llama el Producto Interno Bruto, pues el asunto, pues el porcentaje va creciendo, pero va creciendo para ellos, no va creciendo para los mismos sectores. Ahora, ¿qué sucede con esto? Con esto es de que la misma institucionalidad del Estado, incluso la misma Constitución, desde que nace la primera, ¿verdad?, ya por 1823, la federal hasta la fecha, no observamos que hayan cambios profundos, ¿sí?, a esta estructura estatal. O sea, ¿qué significa esto? De que desde esta fecha las condiciones económicas y políticas han sido las mismas, establecidos por los mismos y que favorecen a los mismos, en detrimento de los mismos, de este grupo que platicábamos aquí con la licenciada, ¿verdad? Entonces, este aspecto de empobrecimiento ha sido bien aprovechado. Ojo con eso, ha sido bien aprovechado, porque es como que un anzuelo, ¿sí?, o un bastión de batalla, ¿verdad?, o una figura de batalla, ¿sí?, para aprovecharse de esas circunstancias, ¿sí? Es decir, las comunidades, perdone, pero no son pobres porque quieren, o no son pobres por obra de Dios, como se menciona así a veces, ¿verdad? Hay condiciones establecidas, hay grupos establecidos, hay una estructura establecida. Y esa estructura es la que han aprovechado precisamente estos sectores políticos que hoy en día vemos que ofrecen determinada situación, ofrecen una lámina por aquí, ofrecen determinadas cosas por allá, ofrecen abono por aquí, ofrecen abono por allá, ¿verdad? Que aparentemente, como decía, el prohibido podría estar, pero como dijera mi abuelito, para un, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero para un cabrón, otro más cabrón, ¿ya? De lo que lo están haciendo, lo están haciendo, a su manera, pero lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, el fenómeno del empobrecimiento que está marcado con estos grupos está siendo muy bien aprovechado por los grupos tradicionales de la política, ¿verdad? Que ven en estos grupos vulnerables, como los hermanos obreros, como los hermanos campesinos y sobre todo las comunidades indígenas, ya de ir pues y de ofrecerles alguna dádiva que les va a servir, con todo respeto, ¿verdad? La necesidad, la gente lo acepta pues por su misma necesidad, ¿sí? Y le puede servir como un asunto de elevar su porcentaje a los partidos que están aprovechándose de estas circunstancias. Es un poquito difícil, particularmente lo que veo que es un poquito difícil, porque tener, digamos, la capacidad muchas veces de las comunidades, sobre todo estos pueblos necesitados, de entender lo que estamos platicando, a veces es un poquito difícil digerible, pues. Claro. Es fácil para algunos sectores, para alguna población empobrecida, ver que esta ayuda, pues, pueda reflejar alguna buena postura o el candidato de repente puede hacer algo positivo a favor de la comunidad. Entonces es un poquito complicado, sobre todo por los niveles educativos, ¿ya? Uh-huh. Pues ¿qué queda? De que sí hay, pues sí hay, digamos, capacidad de análisis, capacidad de debate, ¿verdad? Capacidad de discusión, ¿verdad? A lo interno de las comunidades, seguramente no todas, pero sí hay capacidad. Entonces, esto es lo que, a esto, digamos, hay que prestarle fuerza, hay que prestarle importancia, para que precisamente notemos lo que ustedes ya habían planteado. Es decir, ¿quién está ofreciendo propuestas viables? ¿Quién está ofreciendo propuestas alcanzables? Inviables. ¿Y quién está ofreciendo propuestas inviables, verdad? Y sobre todo, observar quiénes han trabajado, digamos, quiénes han hecho un trabajo en beneficio de las comunidades, en beneficio de los pueblos, en beneficio de los sectores, de estos sectores desprotegidos, de estos sectores marginados. Ahí es donde queda, digamos, el gran. He encontrado muchas figuras por todos lados que efectivamente han hecho una lucha de frente, digamos, en contra de este sistema opresor que a lo largo de la historia lo único que ha marcado es condiciones de desigualdad.
La mirada de los pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
Ante este contexto electoral, muchos de los líderes pues ya fueron mapeados, han sido visitados por diferentes partidos políticos, han sido cooptados de alguna manera. Ante estos ofrecimientos que, como dice el licenciado Denis, están dando no a luz, sino directamente bajo la mesa, ¿cuánto vale realmente el voto, licenciada Laura?
Bueno, lastimosamente usan los liderazgos genuinos para pervertirlos, y yo creo que eso es el costo más grande que pueden tener las propias comunidades. ¿Por qué? Se supone que las comunidades le dan la confianza al líder para poder representarlos en todos los ámbitos, y para que el líder venga y se corrompa es como el precio que van a pagar. Va a ser un precio incalculable, porque estamos hablando de más desigualdad, estamos hablando de más exclusión, estamos hablando de que ellos mismos le están vedando a sus hijos, a sus generaciones, vivir en una democracia, vivir en un país en donde las condiciones estén mejor, en donde se rompa ese círculo vicioso de exclusión y de desigualdad. Entonces, esto es mucho más difícil. Es decir, hoy recibo una lámina y que la persona diga, ay, hoy recibí, con eso voy a poner, pero la lámina se destroza, es algo material, ¿verdad? Pero por esa lámina, la persona ha condenado a sus próximas generaciones a no vivir en un país en democracia. Entonces, ¿cuál es el precio? El precio es muy alto. Y posiblemente no lo va a ver a corto plazo, lo va a ver y va a ser va a ser un problema agonizante, porque seguir creyendo y seguir convirtiéndote y ser parte de ese círculo vicioso, corrupto y perverso, lo único que está haciendo es declinar el Estado de Guatemala y hacer que tus nuevas generaciones no tengan mejores oportunidades.
Bien, licenciado Deni, el mensaje directo para las personas y para la pregunta que hoy pues está en el tema del programa, mi voto a cambio de qué, para las personas que preguntan directamente esto, ¿qué mensaje, licenciado Deni?
Antes de responder a esto, yo quisiera que de repente los amigos que nos escuchan y nosotros mismos nos hiciéramos un par de interrogantes, ¿verdad? Desde esta realidad que vemos, desde esta supuesta, desde que se instaura el Estado, desde que se crea el Estado, desde que se construye el Estado a partir de la supuesta independencia, pasando, digamos, por la aparente democracia que traemos desde 1985. Yo lo menciono así por los factores que se mencionan, ¿verdad? Sí. Dos cosas. Uno es, ¿quiénes nos han gobernado en todo ese tiempo? Y vamos a encontrar que son los mismos. Solo han cambiado de vehículo, solo han cambiado de carro, solo han cambiado de postura, solo han cambiado de color, de figura, etcétera. Segunda, ¿qué tanto ha cambiado la situación o la realidad de estos grupos vulnerables o empobrecidos desde esa época hasta la presente fecha? La respuesta, sí ha cambiado, pero no para bien. Ha cambiado en el sentido de ir empeorando las condiciones de vida y sobre todo las condiciones de desigualdad. Entonces, ¿qué significa eso? Ojo, si seguimos teniendo una actitud de elegir a las mismas personas, aún con un color diferente, vamos a estar en las mismas condiciones. Con todo, así que, como dijera alguien, miren, aquí nos han gobernado ideológicamente los de, no me gusta manejar cuestiones, estos conceptos, pero lo voy a decir, los de derecha y los conservadores, y lo único que nos han traído es extrema pobreza. Uh-huh. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio, el voto, pues hay que analizarlo, ¿verdad? A cambio de que efectivamente veamos quiénes han hecho un trabajo en beneficio del pueblo, en beneficio de las comunidades, quiénes han aportado, ¿verdad? Y quiénes, digamos, han afrontado las luchas legítimas para sacarnos de esta desigualdad. En ese sentido, pues, yo solo, para terminar, si hay un par de conclusiones, me dejo minutos después, porque hay algunos mensajes ahí que me están llegando.
Bien, en breve, segundo, licenciada, conclusión sobre el tema.
Bueno, pues yo creo que es sensibilizar a nuestros hermanos y hermanas de que no vale que vendamos nuestra dignidad, de que es importante que seamos, y lo sigo diciendo, sujetos políticos, no seamos objetos de políticos que lo único que quieren es nuestro voto. Y después nosotros pues seguir pasando los mismos procesos de desigualdad y exclusión. Entonces, el cambio está en cada uno de nosotros y es momento que cada guatemalteco empiece a despertar y empiece a darse cuenta de que hay opciones, y posiblemente tal vez esas opciones no estén ponderando en las encuestas, pero creo que nuestro voto podría cambiar siendo un voto consciente.
Denis,
sí, únicamente para agradecerle a los amigos y amigas que nos escuchan, ¿verdad? Tal vez no ha entrado la llamada, pero aquí me hay algunos mensajes de algunos amigos de Malacatán, Delvin, María, nos escuchan también allá en la parte de Tecumán, aquí en el centro de San Marcos, ¿verdad? Saludos a Michelle, a Carla, a Henry, que está aquí por el Mosquito, y hay otros que creo que no me dará tiempo, así que gracias por el espacio únicamente.
Bien, saludos cordiales, de igual manera a usted, hermano, hermana, gracias por su sintonía a este programa La Mirada de los Pueblos, a los compañeros, compañeras que hoy nos acompañan en cabina radio La Voz de la Buena Nueva, licenciado Deni de León, licenciada Laura Orozco. Vamos a continuar pues invitándolos a este espacio radial de análisis y debate, de igual manera en la operación de los aparatos técnicos en cabina a José Fuentes y en la documentación Elder Bamaca. Muchísimas gracias a todos, todas, por estar en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Retornamos la próxima semana.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.